Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salida de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan en este jueves? Majo y la voz del Uruguay, ¿cómo están?
¿Cómo les va? Muy bien.
¿Qué tal? Estoy
cansado. Yo no estoy llegando a los viernes, prácticamente, con el tanque más o menos lleno.
¿No?
No. Llego ya los miércoles, jueves, llego. Pensé que era el fútbol entre semana, pero esta semana no hubo fútbol. Entonces ni siquiera puedo recargar ahí la razón.
Yo si tuviera una...
Solo 50.
Un medidor de cómo estoy respirando, o en este momento pudiera ponerle un sonido a un ecocardiograma, escucharía mi corazón tipo bum, 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 bum. Vengo corriendo. O sea que.
En la antípodas de mí.
Pero también tengo la misma sensación de no llego al viernes como debería llegar. Y el otro día pensé esto por la calle. No puede ser que todo el tiempo estemos apurados. No puede ser, es inverosímil. Porque vos hablás con cualquiera que hables y te dice, estoy yendo hacia tal lado, estoy corriendo hacia tal otro, tengo que entregar algo. Llegó el momento en que todo el mundo que quiere venir para visitar a casa o algo, te dice, esta semana entrego no sé qué, esta semana tengo que entregar una obra de no sé cuánto. Como que claro, se empieza a empujar todo lo que había quedado para fin de año. Y está todo, no, puede ser, es inverosímil que todo el tiempo estemos apurados.
Mucha intensidad.
Yo demasiado, igual creo que en el fondo es evitable que no, porque todos decimos como que no tenemos más remedio. Sí. Y en realidad los momentos que lográs como bajar dos cambios, decís, no me cambió nada en cuanto llegué, en cuanto entregué, en cuanto no. No te cambió nada.
Bueno, a veces cambian plata. Ponele, agarraste más trabajo, pues necesitabas más plata, y decís, está, lo entrego. De alguna manera sale. Y ahí voy a entregar. Esa reforma en una casa, un mueble que agarraste de más porque querés más plata, un evento que agarrás, que conduje anoche. Todo es como una cosa que agregás, pues bueno, en realidad también es por más dinero, ajá, ¿verdad?
Sí, sí. No, yo pensaba en la rutina habitual, que igual muchas veces te acelerás y cuando pensás, sí, frenado, me decís, pero no va a cambiar nada que me acelere ni que me desacelere. Sí. Si agregás cosas, sí, obviamente. Porque tenés
aparte que hay que tener cuidado con el momento que se sube la llavecita del estrés, que es como una llave que se sube el cortisol, se sube como un huye o pelea, se sube una alarma, que es tipo, quedás en alerta y ya no importa qué pase alrededor, porque tu cerebro dice, está pasando algo, hay que resolver, hay que correr, hay que... Ya está, quedás prendido y te quedás prendido para el resto del día. Hay que tener cuidado con ese momento de correr, como si alguna emergencia pasara. Tu cerebro entiende que está pasando por pasar
tu cerebro
una emergencia.
Y sobre todo, por lo menos por lo que me dijo mi médico hace un tiempo hablando de esto, tu sistema nervioso central.
Claro.
Él dice que es más intuitivo que el cerebral, que es la cuestión animal que tenemos.
Claro.
Que vos le mandás la señal al cuerpo de que hay peligro por algo, peligro porque llegas tarde o peligro. Y entonces el cuerpo se pone en estado de tensión,
claro,
a la defensiva.
De alerta.
De alerta, exacto.
Es eso.
Y que después le podés decir al cerebro, no, en realidad me fui al carajo, pero el cuerpo ya está activado.
Sí, o ya llegué, pero es lo que digo.
Y para desactivarlo.
La llavecita ya está arriba y pasás el resto del día como si hubiera una.
Lo que dice el Pompa, dice, más allá de toda la locura, tenemos la influencia de las descargas solares anunciadas estas semanas. Y eso energéticamente afecta. El Pompa.
Las tormentas. Las
esto tormentas diciembre, solares. Papá.
El Pompa Borges no.
No,
él
bueno, no.
Si el Pompa Borges nos escribe, me muero. No, que además, ¿qué es lo mejor en esos casos? Que parece tan absurdo y tan básico.
Respirar.
Exactamente.
Claro, sí.
Es impresionante cómo solo con concentrarte en respirar. Me pasó hoy en un pequeño incidente de tránsito. Pablo se hubiera reído mucho de la situación. Porque uno se me cerró de carril y tapas cosas que pasan. La gente tiene problemitas con los carriles, no sé si lo notaron.
Sí, 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 la sí, línea, el otro día, por eso la intendencia no pinta líneas
blancas. El otro día había alguien que ploteó una cosa magnética y se la pegó a su auto de la indicación de que en qué carril tenés que circular y por cuál se adelanta.
Increíble.
Imagínate todo lo que le debe estar quemado para que haya mandado a hacer eso y pegarlo.
Pero no solo para adelantar. A veces la gente se corre de carril de uno al otro, por ejemplo, en una curva, ¿no? Vas a agarrar una calle y doblás. Y en vez de seguir por el carril que viene, se abre con naturalidad al otro. Y encima te vamos diciendo... ¿Qué mirás, boludo?
No, la mirada es tremenda.
Bueno, hoy me pasó esa.
Una vieja que iba por el medio de los...
Hoy me pasó, entrando una zona crítica aparte, ¿no? Estadio Centenario. De mañana, hora pico, 8:30, 9. Y el loco se me cierra de su carril, él iba por el primero y yo por el segundo. Y hay tres a esa altura de la Olímpica. Se me cierra. Pero además de que se me cierra, me toca bocina como diciendo... ¡Ey, qué haces! Como que estuviera mal yo. Y yo hasta vi venía, bueno, se cerró. Paciencia, freno. Cuando me tocó bocina fue como, pero la puta madre. Encima me tocaba bocina. Y
sí, yo intento.
Y ahí me puse, llegué al semáforo y me puse a respirar.
Para no putear.
Yo imagino, hay un vendedor ahí siempre que vende un poco de todo, franelas. Que cuando me vio haber dicho, porque estaba solo haciendo.
Hay un ejercicio muy simple que es respirar 10 veces muy hondo y sacar muy suave. Yo no llego a las... Hagan el ejercicio. Nunca llegás al 10. Pues te distraes antes. Antes está el monito, como decía el libro este de yoga de Carrer, que es el monito que salta una rama a la otra. Tu cerebro... Ya estás pensando en otra cosa y te perdés. Pero...
No, ya cambió la luz o ya tu cerebro te está diciendo
te
de
WhatsApp
nuevo.
De otra cosa. Yo tengo algo para neutralizar eso.
A ver.
Una buena noticia. Para que no pase lo mismo que el día que vino Phoenix, la banda que tocó en la trastienda y después estuvo en el cierre de los Juegos Olímpicos y mucha gente se lo perdió porque no se enteró. La semana que viene pasa algo, creo que hace mucho, mucho, no sé, no recuerdo, excepto organizados por la misma persona en un festival, que cuatro bandas inglesas son las invasiones inglesas. Entre, yo diría toda la semana, pero todo pasa entre lunes y martes. Lunes dos bandas, martes dos bandas, todas inglesas de distintos lugares del Reino Unido.
Yo me acuerdo de las lunes.
Yo la del martes me acuerdo de las dos, la del lunes.
Arranquemos
me
por la menos conocida de nombre, que son los Cooks, que tocan el lunes en la trastienda. Pero que suenan así, estoy segura que al menos Pablo lo va a conocer.
Por ahora no.
¿No?
No, yo tampoco.
Bueno, esta banda es muy conocida, si te fijas la cantidad de reproducciones que tiene. No es tan conocida en Uruguay de nombre seguro.
¿Cooks con K las dos veces?
Con K las dos veces y doble O.
Mira, bien.
Los Cooks tocan
lunes la trastienda.
En lunes en la trastienda. Pero al mismo tiempo, y la otra cosa que tienen en común todas estas bandas, además de ser de Inglaterra, es que todas nacieron en el 2004, 2006, 2007, 2008. Todas vienen de
7.2 millones de oyentes mensuales en Spotify.
Salada. Sí, no, es grande, grande, es raro que venga a Uruguay y viene a la trastienda. Pero al mismo tiempo, y no organizado por la misma persona, en el Live Era, al mismo tiempo del lunes, van a estar tocando los Magic Numbers, que para mí es mucho más lindo todavía que es esto que estás hablando.
Why? 150.000 oyentes mensuales.
Los Magic Numbers. Claro, no es un disparate. Esta banda fue muy, muy querida.
Ahora,
también.
¿150 millones?
O sea, no, 150
ah,
mil.
Ah, por eso. Tiene mucho más 7 millones la otra.
Sí, mucho más.
Tiene 150 mil.
¿Dónde es la Ibera?
La Ibera es el ex BJ, ¿no? En Uruguay y Río Branco.
No, la Ibera es en... Para. No. Me sale en Montevideo Music Box, pero...
Pero para mí Montevideo Music Box es Montevideo Music Box.
Tenés razón. Sí, es en Uruguay.
Para
en
mí
Uruguay,
la Ibera es el ex BJ, Uruguay y Río Branco, exacto.
Ahí tocan los Magic Numbers. Esta es la banda que yo quiero ir a ver.
Dos hombres, dos mujeres.
Es muy, muy querida por mucha gente que seguía el rock en esa época. Toda la gente que iba a BJ, al antiguo BJ, que tenía todo ese circuito del rock nacional y del incluso del Britpop de ese momento.
$2,000 las entradas. Para una banda inglesa.
Sí.
En un ambiente así.
Sí, es verdad, igual.
No es un lugar muy grande, además.
No, eso es lo lindo, que los tenés como un poquito cerquita. Estas dos bandas inglesas van a estar tocando en el mismo momento. ¿Cuáles son las chances de que toquen
para
en
que
el mismo momento?
Ya te digo el precio
festival
del otro. Valen, general de pie, los anticipadas Cooks. 3.700 de Cooks. Platea preferencial de pie, 4.500. Platea preferencial, 4.500. Anticipadas, ¿no?
pasó.
En la trastienda de Habitat.
En el precio se nota.
Red Tickets, Magic Number.
En el precio se notan los millones de oyentes que tienen de diferencia de Spotify.
Doble, ¿qué?
Sí, sin embargo, yo le tengo más cariño a los Magic Numbers.
Y el martes, sí, el martes.
Y el martes.
La que me interesaba ya está agotada, por ejemplo.
¿Qué skin?
No.
Franz Ferdinand, sí. Claro. El martes toca Franz Ferdinand en la trastienda. Que bueno,
esta sí es un bandún.
9.2 millones de oyentes mensuales.
Ya está agotada.
Y porque la trastienda es chiquitito. Tremenda y esta es una banda masiva.
Esta es tremenda banda de verdad.
Ellos ya tocaron en el Teatro de Verano, ya tocaron en la trastienda y ahora vuelven a la trastienda.
Y para los otros quedan muy poquitas en el Antel Arena, si no estoy mal.
En el Antel Arena. Franz Ferdinand, por las dudas, tiene esta canción, que es muy, muy conocida. Creo que son los más conocidos de todos.
Mismo precio
y esta
que
otra.
Que el otro show de la trastienda, el del lunes. 3.700 general de pie, 4.500 platea.
Y sí, tiene sentido. Juan Ferdinand es indiscutible.
Yo creo que es de toda esa generación, esa camada, esa es la mejor.
Es espectacular, pero yo recuerdo cuando fui a verlo al Teatro Verano, no me había conmovido mucho, como que no tenían mucha fuerza ellos arriba del escenario. La música a mí me pone, como dicen los españoles. Pero yo arriba del escenario no vi un show que me matara cuando vinieron al Teatro Verano. Igual los reiría a ver.
¿Cuál vas a ir a ver el lunes y cuál el martes?
Yo quiero ir a. Lo que pasa es que.
King, perdón, te tiro precio de lo que queda, ¿sí? Ante la arena de King. 2.700 campo tercero de pie. 4.500 campo de pie, quedan pocos lugares.
Y que King, quedan. Que son de East Sussex, los Franz Ferdinand, son de Escocia, son de Glasgow.
19.8 millones de oyentes mensuales, King.
Claro, King es la
así
más.
Que triplica los
King es la más pop, la más.
Menos rockera, claro.
Parecida a Coldplay, digamos. Cercana a. Menos rock, más pop. Es esto que estamos escuchando ahora, que se cree que Anne.
Y por lo que veo, los oyentes que la siguen mensual no tan sobrevalorada como Coldplay.
Para. Mira la cantidad.
Coldplay, no, 10 River, debe tener 30.000 millones de seguidores.
¿Sabes que yo de Magic Numbers tengo el CD? O sea, yo creo que no tienen Spotify porque dejamos de escucharlo porque teníamos el disco físico.
Entradas agotadas de Cooks, la puta madre, dice un oyente.
Oh.
O sea que
mirá qué bien, para vos, Pablo, que dice que en Uruguay no se agotan
las entradas. Pará, de los cuatro ya hay dos agotados y uno casi.
Sí, y yo creo que muy poca gente se enteró lo de Magic Numbers y no quiero que pase como Phoenix.
Los Magic Numbers, los curtípilas hace 10 años, pensé que no existían más.
Claro, yo también. Por eso no tienen oyentes en Spotify. Si teníamos el CD, esos están en el Live Era.
Bueno, ¿irías a ver los Magic el lunes?
Yo iría a ver los Magic el lunes y Franz Ferdinand el martes. Porque King no me mueve, esto me parece precioso, pero no me mueve un pelo. A mí me gusta más el indie rock. Pero bueno, atención, para conseguir amigos que les banque la cabeza, niñeros, abuelos, y liberarse el lunes o martes, y vayan a ver esta música.
Es algo que a mí me puede ser el IVA off, y hay momentos que no se puede dejar pasar, porque llegó el IVA off a Punta Carretas. Tres días para aprovechar al máximo con las mejores marcas y parking liberado, atención, 10% adicional con tarjetas de crédito Itaú Volar, sin tope de devolución. Y con compras de 2.000 pesos puedes ganar una de las 10 estadías en los hoteles más exclusivos de Uruguay. Esto es 8, 9 y 10 de diciembre, IVA off. De noviembre, perdón, es ahora, este fin de semana. Mañana, pasado y traspasado. Iba off en Punta Carretas. Bases y condiciones en puntacarretas.com.uy.
Y también quiero recordarte, que ya te lo hemos contado acá, que podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Majo, a mí me pasó lo contrario. Cuando vino Franz Ferdinand en el Teatro de Verano me encantó. Me pareció que le metieron tremendo power a ese show, pero la segunda vez en la trastienda me pasó lo contrario. Los noté cansados aquella vez.
Puede ser. No son de esa gente muy energética arriba del
como
escenario.
Esa banda aparte la tenía que vender lunes, martes, porque seguramente tienen otros compromisos.
Y bueno, muchos de estos vienen de Buenos Aires, claro. Por eso vienen todos. Igual que claro. Momento de Montevideo, para que todas estas bandas toquen entre lunes y martes.
¿Y cómo mete el Danilo bandas de esas que decís, pa, mira esta banda viene Uruguay,
Sí, pero no es solo Danilo. No, porque pero normalmente, dos de ellas son de la trastienda.
Gaucho.
Y atención, porque este sábado hay una buena actividad para hacer en la parrilla solidaria de la Pelufo.
Cierto.
Ahí en la calle Arocena, en Carrasco. Podés ir con amigos, con familia, a comer algo, a colaborar y a divertirte, porque va a haber parrilla para comer. Hay opciones vegetarianas y veganas también. Hay cosas dulces. Hay juegos para niños, hay inflables, hay de todo. Y música en vivo de 11 a 19. Va a estar Nacho Oves, La Santa, el Juaco de Piedras Blancas, Braulio Zanelli, varios músicos más, con el cierre de DJ Sanata. Esto va de 11 a 19 en el Parque de Grauert. Así que venite, que precisamos manos en la parrilla.
Muy bien, nos vamos a la tanda y después...
Un retorno histórico también musical.
Excelente. Lo dejamos ahí.
Vale.
¿Quién? Claro. Sí, viste que además se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Estamos escuchando el himno de los conductores imprudentes, más conocido como
Quiero Puré.
Los Tontos actuaron por primera vez en octubre del 84 en la Asociación Cristiana de Jóvenes, impulsando la banda que marcaría fuego a una generación entera. Y hoy, 40, otros dicen 36 años después del último show, con renovaciones en el equipo, se presentan este sábado Los Tontos en la Sala Zitarrosa. Quizás algunos ya los vieron en la reciente ceremonia de los Graffiti. Y para conversar sobre este retorno histórico con dos integrantes que viven en el exterior del país y que viene uno de Indianápolis y el otro de Almagro, Buenos Aires, estamos con uno de ellos, el histórico Calvin, Fernando Rodríguez Calvin, y su nuevo vocalista, el Gavilán. ¿Cómo andan, estimados? Bienvenidos.
Muy buenos días. Gracias por la presentación y el recibimiento.
Un placer tenerlos por acá.
Muchas gracias.
Contentos.
Cansado por lo que decían, porque estamos ahí del sábado, pero bien, gozado.
Claro, con mucha actividad, uh-huh. Con ensayos, notas y bueno, cansados pero felices. El cansancio es proporcional a la felicidad, como les decía.
Y no, más allá de lo físico, emocionalmente, ¿qué implica?
Y es muy fuerte, creo que a todos nos está pasando eso después de 36 años.
Qué locura.
Que fue la última vez que tocamos, reencontrarte con esas canciones, es muy emocionante y sanador, claro. Porque era algo que teníamos como una asignatura pendiente de poder hacer un último show. Lamentablemente, con Renzo, entre idas y venidas, y porque Leo estaba en Estados Unidos, yo en Buenos Aires y Renzo acá, entonces no pudimos la agenda. Y aparte porque en un momento decían que sí, después que no, que no quiero, que yo no puedo, él no puede, bueno. Y no,
¿vos siempre podías?
No siempre. No siempre podía y quería, ¿viste? Bien, bien.
¿Y te pasaba en estos años de agarrar la guitarra y tocar alguna canción en tu casa o lo tenías como guardado en un lugar sellado?
No toqué nunca más las canciones. Creo que una sola vez en un streaming hice una versión de Ansias de Conocerte. Pero la última vez lo toqué hace 36 años atrás todas estas canciones.
¿Y escucharlas?
Tampoco.
Ah, enterrado.
Sí, no, o sea, perdón, sentarme a
claro, voy a escuchar. Voy a poner el disco.
Sí, algunas cosas sí, porque inclusive me encontré, sobre todo cuando acá el magnífico Gavilán hizo el homenaje, empecé como a buscar grabaciones y me puse a restaurar algunas grabaciones. Por ejemplo, el primer show que hicimos en el Graffiti, antes que la banda fuese conocida. Yo tengo una grabación en mono grabada con un amigo desde el público, un grabador. Entonces, que todavía no la terminé, es una grabación que hay que restaurarla y que no solo masterizar, sino limpiarla. Bueno, a mí me gusta todo eso, entonces claro. Habitualmente lo hago. Y claro, digo, chao, hace 30 y pico de años que no me cuelgo la guitarra y la emoción de estar con Leo tocando esas canciones. Y por supuesto con Gavilar y con Xavier Pereira y con Nico Millot, que nos van a acompañar, que son excelentes músicos y mejores personas.
Sí, por las dudas, si hay nuevas generaciones escuchando, Renzo Teflón falleció en 2018.
2018.
Vocalista, un personajún.
Sí, de esos que marcan. Frontman por excelencia, o líder de la banda, como
habitualmente. Conductor de un programa de televisión.
Exacto.
De rock en su época, rock y pop.
Sí, sí, sí.
Gavilán, ¿cómo es para vos ocupar el lugar de Renzo Teflón?
Lo ocupo de costadito, quiero decir. Digamos que Renzo me lo presta un ratito para que yo pueda cantar. El lugar y el trono es de él. De la voz más linda que hubo en Uruguay para hacer canciones. Por eso no lo siento como una mochila, lo siento como un festejo de la música, de los tontos. Y tratar de volver a que sea... Yo intento devolverle lo máximo, pero sé que es una pequeña porción del amor que ellos me dieron sin darme cuenta, sin que ellos se dieran cuenta, ¿no?
¿Cómo nació tu viaje con los tontos que termina en esto?
Claro.
Mi viaje, ¿y cómo nació? Me dijiste. No sé bien cómo nació, no recuerdo el momento ni la primera canción que escuché, pero sí recuerdo la sensación de así como de alegría, de como de luminosidad, como... ¿Viste cuando vienen los reyes? Levantás de mañana y vienen los reyes y estás como. Y los regalos están allí y no entendí. Y es toda una magia. Bueno, yo recuerdo toda esa época así, como en una flotabilidad constante, así de felicidad. Me hice una batería de latas para tocar canciones en Los Tontos.
Que era un momento post-dictadura, tenía que ver con esto, que viniera un poco más de luz.
Sí, yo era muy chico, no entendía muy bien en qué estaba el país y solamente sabía lo que estaba en mi alma y era eso, ¿no? La alegría de la música de Los Tontos. Y nada, eso, y jugar a hacer Los Tontos. Yo jugaba a hacer Los Tontos. Agarraba madera, hacía que cantaba, tocaba batería.
Y eso se convirtió en un homenaje hace unos años.
Y eso
es lo que precede a esta vuelta. En realidad arrancó con un homenaje tuyo.
Claro.
Sí. Sí. Digamos que arrancó ahí. Yo venía. Presenté mi disco Doble Ilusión en la sala Hugo Balso. Pero ya venía con esa idea hacía como un año, una cosa así, pero muy intermitente. Se me aparecía la idea y qué bueno que está ahí, da. Y después de presentar, hace dos años, después de presentar mi disco Doble Ilusión, me acuerdo que creo que a la semana fue como, pa, ahora estaría buenísimo. Son esas cosas que te vienen solas, ¿viste? Y me llamé a Adrián Casteló, le dije, mira, Adrián, quiero hacer esto con invitado, no sé qué. Y Adrián Casteló dice, dame un segundo, no sé qué. Llamó a la sala Zita Rosa, en 10 minutos tenemos la sala, no sé qué. Y
tremendos invitados.
¿Y los invitados los contactaste vos? ¿Cómo fue?
Los invitados los llamaba yo, uno por uno. Le decía, che, estoy con esto, me encantaría que participaras. Y todos los que estuvieron allí en el homenaje, que son todos pies de plomo, ¿no? Artistazos.
Nasser, ¿no? Espuntones. Mandrake.
Sí, ¿no? Sí, Eliú, Maya Castro. Bueno, un montón. Y todos me dijeron que sí, pero con una sonrisa atrás del teléfono. Sí, me encanta. Y había más invitados todavía. Los temas agenda no pudieron estar. Pero bueno, supongo
ahí
que
se grabó un disco además.
Sin querer, porque yo lo grabé para mí, ese disco, para tenerlo. Me parecía que para mí era muy importante.
Claro. Tener un registro de eso.
Sí, yo filmo todo, o sea, bueno, estamos filmando una película ahora, ¿no? Por eso la cámara de Juan
hay una
Mesa,
cámara.
Estamos filmando una película de todo esto. Pero yo grabo todo, incluso cuando voy a tocar a lugares más chiquitos también los grabo. Yo me olvidé que estaba grabando. Incluso a ellos, a Nasser, a Mandrake, no le dije, che, mirá que estamos grabando. Yo me olvidé de tanta cosa que tenía que hacer. Y eso estuvo bueno porque uno cuando avisa que van a grabar, se comprime un poco para cantar, para hacerlo bien. Y como no les dije nada, salieron todos como una fiera, ¿viste? Salieron a comerse la gente. Y claro, y esa energía se siente. Si vos grabás una guitarra sonriendo... Y la misma guitarra, la verdad, llorando, se siente en la grabación. Se siente esa energía. Entonces el disco sonaba muy bien. En realidad, el audio sonaba muy bien. Y mi amigo Tano, que fue el que lo grabó, me dijo, che, mirá que acá hay un disco en vivo. Digo, sí, fui a escucharlo y estaba buenísimo. Y ahí salió el disco en vivo. Pero no fue una intención de sacar un disco, ¿no?
¿Y qué te pasó, Fernando, cuando escuchaste ese disco en vivo?
¿O cómo te enteraste de la movida de eso, viviendo en Argentina?
No, porque me llama Gavilán.
Ah, bien.
Porque él lo que quería es que tanto Leo como yo le diéramos el ok. Y claro. Yo lo llamé a Leo y le dije, che, hay un loco que me llamó.
Delirante.
Le digo, no sé qué quiero hacer, pero realmente es una cosa divina. No, divino Gavilán. Y nos...
Sí, yo pedí...
Nos contó la idea y, bueno, honestamente vos te sentís totalmente halagado con una cosa así, que una persona después de... tantísimos años, mantenga esas canciones. Y cuando nos contó los invitados, que eran todos top, y gente muy famosa del medio, nos pareció increíble. Ya enseguida nos pusimos a hablar qué pedales usábamos.
Sí, sí. Es que yo llamé para pedir permiso, porque yo nunca haría algo que... Por ejemplo, esto yo no lo haría si alguno de ellos me decía, pa, no, la verdad que no.
Claro.
No le iba a hacer ni en pedo, claro. ¿Viste? Yo quiero volver amor. Y me dieron el ok los dos, pero enseguida cuando la primera vez que hablé con él ya me dijo, sí, dale, no sé qué, que toque el otro, y yo sabía, ya me pasó todas las datos. fue increíble.
¿Y cómo llegaron a esta formación actual? Con ustedes dos de regreso en Uruguay,
bueno,
con Gavilán en la
esto,
voz.
Nosotros al ver esa cantidad de artistas tan importantes, y amigos y gente también de los 80 y otros, no. Digamos, Gavilán nuevamente se logró. Che, ¿qué te parece si lo hacemos, pero con ustedes? Entonces fue ahí, dijimos, a ver. Dijimos, ¿por qué no? Estamos, uno está en Estados Unidos, otro en Buenos Aires, el resto en Montevideo, pero hoy la tecnología te permite, viste, poder ensayar, digamos, a distancia y poder ir ajustando cosas. Y dijimos, bueno, hagámoslo. Entonces, y ahí... bueno, la fecha es tal, ya fue, lo llamó Adriano, lo hizo él, diciendo, ¿qué día tenés fecha? Y estaba buscando tal fecha. Bueno, y ahí ya empezamos a organizar.
¿Y para... ahí sí volviste a las canciones o esperaste al primer ensayo?
No. Ahí tuve que volver a las canciones y a ver cómo era esto, ¿viste?
¿Y te diste cuenta por qué estuviste tanto tiempo sin volver a ellas?
No. Ya me parece que hay veces que vos haces cosas que es un ciclo y se terminan, claro. Y seguís con otra cosa. Realmente nunca lo pensé profundamente, porque digo, bueno, toqué tantos años esto. No veía la necesidad, claro, de tocarlo nuevamente. Digo, voy a
pero
tocar
si
las
eras...
canciones para mí. Entonces, lo que hice fue ponerme las canciones, hacer así y que fluya. Y los acordes empezaron a salir y las cosas.
Había
y...
memoria emocional,
sí,
ahí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Porque es como cuando vos comenzás a tocar como automatizado.
Claro.
No pensás, decís que suene, agarrás atrás, ok, acá hice esto. Me tenía que acordar de las guitarras que había grabado. Porque hay algunas overdub, o sea, duplicaciones,
claro,
¿viste?
Claro.
Entonces digo, bueno, él va a tocar esto, yo voy a tocar otra cosa. Pero... igual le dimos, las canciones son aquellas, pero le dimos una vuelta porque son los tontos 2.0.
Claro. Pero sí eras consciente de lo que habían marcado esas canciones a gente como Gavilán o con nosotros.
Bueno, para mí, que una persona como él lleve una tarea como esta con un amor increíble, digo, bueno, claramente hay gente que esto lo marcó, y después de haber hecho 208 conciertos en 3 años, que para la época era un montón, y sí, claramente no sabemos por qué, pero había mucha gente que nos seguía y que nos admiraba y que nos quería. Entonces realmente uno no sabe cuál es el motivo, pero agradece que suceda.
Pero más allá de esa gente, que capaz que era un poco más silenciosa o menos ruidosa, por lo menos, no sé si lo hablaron entre ustedes en algún momento, pero yo tengo una sensación como de reivindicación histórica de un final que en muchos aspectos fue muy traumático, el de Los Tontos.
Bueno, sí.
No sé si ustedes lo viven así o lo pensaron o lo charlaron, pero con el día del lunes yo te digo, se está haciendo un poco de justicia, me parece.
Bueno, sí, yo eso lo escuché muchas veces. Yo, quizás hay una parte que sea cierto, pero las cosas sucedieron de esa manera. Y yo siempre pienso en la cantidad de gente que llenaba los shows y la cantidad de discos que vendimos. Entonces era como hacer hincapié más como en el palo de la música, que estamos hablando de colegas, pues, claro, no sé, productores, periodistas, y que eso realmente no es lo que importa. Lo que importa era la gente que nos iba a ver. Y lo que pasó en ese Montevideo Rock, que fue una cosa hasta casi orquestada, porque nadie entra en una cancha de fútbol.
¿Qué pasó?
Y te
en
encontrás
ese
con un pedazo de baldosa. Contemos. Entonces, a nosotros, porque si a vos te tiran un bizcocho, está todo bien. Ahora, cuando vuela, que yo no me enteré, ojo, a mí me hace bajar Leo, vuela un pedazo de baldosa. Y cuenta la historia que fue algo orquestado. Y que es verdad, no tenés las pruebas, pero a ver. ¿Hay baldosas en un campo de deporte? No. Estaba claro que lo entraron. Pero es como que tampoco yo le doy demasiada importancia. Es más, una vez me hizo una nota Carlos Dopico,
¿eh? Sí, Dopico.
Entonces yo le puse a Carlos que digo, toda buena banda necesita su apedreada. Me parece que es parte del viaje, entonces todo el éxito, bueno, hay gente que...
Pero eso
anda a saber qué le pasa. No sé, compraste una vida, pero bueno, fueron... Y eso realmente a Rezo le afectó eso.
Claro.
A todos nos afectó, porque a nadie le gusta que te hagan bajar de un show porque tres dementes te tiran algo.
Claro,
entonces, después seguimos tocando en el interior, teníamos compromisos, pero ya la relación entre nosotros ya estaba tensa de antes. Y bueno, y la exposición, y sobre todo Renzo, que se tenía que bancar mucho de la exposición porque al ser el frontman, él tenía que bancarse, viste, los dardos, vamos a decir. Entonces es claro que fue difícil.
Claro.
Pero yo personalmente nunca hago mucho hincapié en eso. Digo, bueno, pasó. Okay.
¿Cómo siguió tu vida? ¿Después a qué te dedicaste?
A lo mismo.
En Argentina.
Lo que pasa es que yo me dedico a la parte de sonido profesional. Y desde el año 90 me dedico a eso. Hago algo de producción, pero también trabajo en todo lo que es el mundo del audio, de los instrumentos. Soy siempre relacionado con la música.
¿Y Leo?
Y Leo está en Estados Unidos y él trabaja, y siempre me olvido en lo que es... trabaja por su cuenta, pero hacen como... hace una tarea... de música, obviamente, sigue haciendo, y de diseño así, tipo web y ese tipo de cosas. Es más complejo, pero bueno, como para dar un pantallazo. Como pero gente, siempre conectados con la música.
Claro.
Leo se fue para España, tocó durante muchísimo tiempo, después se fue para Inglaterra, también siguió tocando, y en Estados Unidos también siguió tocando, pero aparte tiene otras cosas.
Claro. Leo Baroncini, alias Trevor, puedo dar el nombre.
Trevor, porque él era parte de Los Estómagos, incluso, y Los Estómagos no querían compartir músicos, así que tocaba con Peluca y se puso Trevor. Por la misma razón, tengo entendido que vos te pusiste Calvin.
Sí, por pelado. Era una forma elegante de decirme pelado, Calvin, ¿viste? Entonces nos autodenominamos así, ¿viste?
Y decime, Renzo
en vez
también.
De calvo, no, bueno, Calvin, poneme.
Bueno, acá hay una gente que dice algo que pensé cuando empecé a escuchar a la Gabina de hablar, que dice, este tipo tiene la voz de teflón. Tenés una cosa muy parecida en el timbre, capaz que cantando...
Déjame contar.
Yo no digo.
Él cuando interpreta las canciones de Los Tontos, lleva la voz con ese timbre, como dice el oyente, y lo interpreta como nadie. Entonces, a veces haces eso y decís...
A la mierda.
Decís... Por eso él dice, está acá.
Obviamente, ¿vos sentís que está Renzo?
Sí, yo siento que está el Gavilán, pero ¿sabés qué difícil es cantar las canciones de Renzo? Y él lo hace increíble. Aparte con el timbre. Él tiene un montón de discos y tiene muchos más recursos que Renzo, pero los interpreta increíblemente. Y muchas veces estamos tocando y hago así, vos... ¿Qué hace Renzo? ¿Viste? O sea, pasa.
Qué divino eso.
Sí, pero si yo tuviese que decir quién pudiese tocar en Los Tontos, olvídate, no sé, lo mandó el universo. Lo mandó.
Por algo se armó, claro.
Pero por eso, lo que usted dijiste, chao, dije. Pero aparte, cuando hacía el homenaje, no lo podíamos creer. Y cuando hicieron el homenaje, toda la banda que este caballero armó, se tomaron la delicadeza de sacar los temas, de utilizar los mismos efectos, el mismo audio, y obviamente... tocaron mejor que nosotros.
Claro.
Que es así.
Un abrazo para Fernando de Gustavo de la barra del Liceo 14.
¡Qué grande, el Liceo 14! Sí, señor. Vamos,
hermano. No tenemos que ir, pero contá chiquita la anécdota del cassette en lata, que fue en su momento, yo me acuerdo siendo un preadolescente, fue un bombazo, lo llegué a tener, pero fuera del aire nos contaste que en realidad esa lata que nos llegó no era la que tenías pensada.
Porque, o sea, la lata en sí, cuando salió, era una novedad. Porque
salió en una lata.
Era una lata, ¿no? Con una tapa. Pero la idea original, que era de Trevor, era que ese cassette saliera en una lata de conserva, así como las arvejas.
Sellada,
sellada.
Para abrir con abrelata.
Y tenían que abrirla con una abrelata. Y la idea era venderlo en las disquerías, pero también decir, ¿por qué no lo vendemos en los almacenes también, viste?
Manzanares, o sea, dijiste.
Pues claro, Manzanares, que ya no existe. La compañía dijo que la idea estaba buenísima, pero dice, che, mirá, es un poco complicado, quizás hacerlo, por ahí se lastima a alguien. Y, bueno, ok. Pero igual hicieron esa lata que realmente era novedoso para la época.
Claro.
Pero nos hubiese encantado.
Bueno, por algo que los afiches salen de la lata de conserva.
Exacto,
de verdad,
por eso. ¿No? Porque en la tapa del segundo disco salimos.
Exacto.
Y es más, queríamos hacer el disco reversible. O sea, pero ¿qué sucede? Los surcos de los discos tenían una duración de 15 minutos y todo el disco creo duraba media hora. Entonces no podíamos hacer el lado A con todas las canciones y el lado B con todas las canciones, porque queríamos, es más, dice, este disco es reversible, porque la idea era esa, era todas las canciones de un lado y este disco es reversible y lo puedes escuchar al lado que quieras.
¿Tienes algún vinilo de Los Tontos guardado?
Sí, 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 los vinilos sí los tengo.
Vale, en oro eso.
Sí, los vinilos sí los tengo. Y por suerte remasterizaron el Tontos a Natural, que fue, un,
que salió,
fue un crimen de masterización y de prensado. Porque nosotros dejamos en el estudio un disco bien balanceado, bien, bien mezclado, y cuando lo pusimos nos queríamos mucho matar porque era nada. Y ahora lo remasterizaron, que no me acuerdo quién lo remasterizó, pero le quiero dar un abrazo porque hizo un trabajo buenísimo. Mirá.
Javier, ¿qué ibas a decir? Porque te cortamos varias veces.
No, pero ya nos fuimos de tema.
Pero recién hiciste... ¡Oh!
No, les iba a contar que en marzo es mi cumpleaños, pero... ya está. No, que nos fuimos de tema, no vamos a volver de nuevo. Vale. No, iba a decir que en realidad... que no sé si hay una página en blanco en la cultura de Uruguay que haya que llenarla con tinta a Los Tontos. Me parece que...
mucho.
Me parece que
igual lo que es increíble, Gavilán, que son 3 años de grupo. Ese dato a mí me dejó en shock.
En 3 años hacer todo lo que hicieron, me parece.
Sí, marcar como marcaron. Sí.
No, claro, fue muy corto y muy intenso todo.
3 discos de oro y 1 de platino.
No, y además en ese momento lograron romper las fronteras de los que escuchábamos esa música, pero ampliamente. Que creo que recién lo vuelve a lograr Nickel muchos años después.
Yo creo,
pero
creo
que... pero es para hablarlo otro día.
Mi humilde opinión, que yo era un chico, pero yo creo que colorearon el país. Los Tontos colorearon, le pusieron color al país. Después de pasar por una etapa bastante nefasta.
Claro. Bueno, pueden ver el show este sábado, 9 de noviembre, en la Sala Zitarrosa.
Quedan pocos lugares de platea a $1,000. Hablamos de los precios de los Yankees. Esto es...
esta vuelta, por favor.
Y en Tertulia hay disponibles a $800 en Repagos, Habitat, y si no, la aplicación y la web de Ticantel.
Gracias a ambos, ¿eh?
Gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos. Muchas gracias.
Se viene la mesa.
Era mi prima. ¿Es que acaso le está haciendo una mitralectomía? Parece que le está rara afuera devorando. No puede usted negar lo que se está comentando. Que usted no es un tipo decente. Que usted no es un tipo decente. Que usted no es un tipo decente. Que usted no es.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?